Capítulo 82, titulado Naturaleza e influencia de los testimonios. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. En las siguientes páginas se dan extractos de lo que he escrito durante los últimos 40 años con relación a mi propia experiencia en esta obra especial, con el fin de presentar también lo que Dios me ha revelado acerca de la naturaleza e importancia de los testimonios, la manera en que son dados y cómo deben ser considerados. Fue poco después de transcurrir la fecha de 1844 cuando me fue dada mi primera visión. Estaba visitando a una amada hermana en Cristo, cuyo corazón estaba unido al mío. Cinco de nosotras estábamos arrodilladas en silencio en el altar de la familia. Mientras estábamos orando, el poder de Dios descendió sobre mí como nunca lo había sentido antes. Me parecía estar rodeada de luz y estar elevándome siempre más de la tierra. En esa ocasión tuve una visión de lo que sucedería a los creyentes adventistas, la venida de Cristo y la recompensa que habría de ser dada a los fieles. En una segunda visión, que no tardó en seguir a la primera, me fueron mostradas las pruebas por las cuales debía pasar y que sería mi deber ir y relatar a otros lo que Dios había revelado. Me fue mostrado que mis labores encontrarían gran oposición y que mi corazón sería desgarrado por la angustia, pero que la gracia de Dios bastaría para sostenerme a través de todo. La enseñanza de esta visión me afligió grandemente, porque me indicaba el deber de ir entre la gente y presentar la verdad. Un gran temor que me oprimía consistía en que si obedecía el llamado del deber y salía declarándome favorecida del Altísimo con visiones y revelaciones para la gente, podría ceder a una exaltación pecaminosa y elevarme por encima de la posición que me correspondía ocupar, atrayendo sobre mí el desagrado de Dios y perdiendo mi propia alma. Tenía ante mí varios casos como los que he descrito, y mi corazón rehuía esta penosa prueba. Rogué entonces que si debía ir y relatar lo que el Señor me había mostrado, fuese preservada del ensalzamiento indebido. Dijo el ángel: tus oraciones han sido oídas y serán contestadas. Si ese mal que temes te amenaza, la mano de Dios se extenderá para salvarte. Por la aflicción te atraerá a sí y conservará tu humildad. Comunica el mensaje fielmente. Persevera hasta el fin y comerás del fruto del árbol de la vida y beberás del agua de la vida. En ese tiempo había fanatismo entre algunos de los que habían creído el primer mensaje. Albergaban graves errores de doctrina y práctica, y algunos estaban dispuestos a condenar a todos los que no aceptasen sus opiniones. Dios me reveló esos errores en visión y me mandó a sus hijos que erraban para declarárselos. Pero al cumplir este deber, encontré acerba oposición y oprobio. Era una gran cruz para mí relatar a los que erraban lo que me había sido mostrado acerca de ellos. Me causaba gran angustia ver a otros afligidos o agraviados. Y cuando estaba obligada a declarar los mensajes, con frecuencia los suavizaba y los hacía aparecer tan favorables para la persona como podía, y luego me apartaba a solas y lloraba en agonía de espíritu. Miraba a aquellos que tenían tan solo su propia alma que cuidar, y pensaba que si me hallase en su condición, no murmuraría. Era difícil relatar los claros y penetrantes testimonios que Dios me daba. Yo miraba ansiosamente el resultado, y si las personas reprendidas se levantaban contra el reproche y más tarde se oponían a la verdad, acudían estas preguntas a mi mente. ¿Di el mensaje como debía darlo? ¿No habría habido alguna manera de salvarlos? Y entonces oprimía mi alma tanta angustia que con frecuencia me parecía que la muerte sería una mensajera bienvenida y la tumba un suave lugar de descanso. No comprendía el peligro y el pecado de una conducta tal, hasta que en visión fui llevada a la presencia de Jesús. Me miraba con desagrado, y apartó su rostro de mí. Es imposible describir el terror y la agonía que sentí entonces. Caí sobre mi rostro delante de él, pero no pude pronunciar una sola palabra. ¡Oh, cuánto anhelaba estar amparada y oculta de ese ceño terrible! Entonces pude comprender, en cierto grado, cuáles serán los sentimientos de los perdidos cuando clamen a los montes y a las peñas. ¡Caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero! Apocalipsis 6:16. Pronto un ángel me ordenó que me levantara, y difícilmente puede describirse la escena que vieron mis ojos. Delante de mí había una compañía cuyos cabellos y ropas estaban desgarrados y cuyos rostros eran el mismo retrato de la desesperación y el horror. Se acercaron a mí y restregaron sus ropas contra las mías. Al mirar mis vestidos, vi que estaban manchados de sangre. Volví a caer como muerta a los pies de mi ángel acompañante. No podía presentar una sola excusa y anhelaba estar lejos de ese lugar santo. El ángel me alzó y dijo: «Este no es tu caso ahora, pero esta escena ha pasado delante de ti para hacerte saber cuál será tu situación si descuidas el declarar a otros lo que el Señor te ha revelado». Con esta solemne amonestación presente, salí a decir a la gente las palabras de reproche e instrucción que Dios me diera. Subtítulo: Testimonios personales. Los mensajes que me eran dados para diferentes personas los escribía frecuentemente para ellas, haciéndolo en muchos casos en respuesta a su urgente pedido. A medida que mi obra se extendía, esto llegó a ser una parte importante y pesada de mis labores. Antes de la publicación del testimonio número 15, 1868, me habían enviado muchos pedidos de testimonios aquellos a quienes había aconsejado o reprendido, pero me hallaba en un estado de gran agotamiento por causa de mis pesados trabajos, y rehuía la tarea especialmente cuando sabía que algunas de esas personas eran muy indignas, y había muy poca esperanza de que las amonestaciones dadas produjesen cambio decidido alguno en ellas. En ese tiempo, fui muy alentada por el siguiente sueño. Una persona me trajo una pieza de tela blanca y me pidió que cortase de ella vestidos para personas de todos los tamaños y de todas las descripciones de carácter y circunstancias de la vida. Se me dijo que los cortase y los colgase de modo que estuviesen listos para ser hechos cuando los pidiesen. Tenía la impresión de que muchas de aquellas personas para quienes debía cortar vestiduras eran indignas. Pregunté si esta sería la última pieza de tela que habría de cortar. Se me dijo que no, que tan pronto como se hubiese terminado esta, habría otras que debería atender. Me sentía desalentada por la cantidad de trabajo que tenía delante de mí, y declaré que había estado dedicada a cortar vestidos para otros durante más de 20 años, que mis trabajos no habían sido apreciados, y que no veía que hubiesen logrado mucho beneficio. A la persona que me traía la tela le hablé de una mujer en particular, para la cual me había ordenado cortar un vestido. Declaré que no lo apreciaría y que regalárselo sería una pérdida de tiempo y de materiales. Era muy pobre, de intelecto inferior, desaseada en sus costumbres, y pronto los ensuciaría. La persona replicó: «Corta los vestidos. Este es tu deber. La pérdida no es tuya, sino mía. Dios ve no como el hombre ve. Él te indica el trabajo que quiere que hagas, y no sabes qué prosperará, si esto o aquello. Entonces alcé mis manos callosas por el largo uso de las tijeras y declaré que no podía menos que rehuir el pensamiento de continuar esa clase de trabajo. La persona volvió a repetir: «Corta los vestidos. No ha llegado todavía el momento de tu relevo». Con sentimiento de gran fatiga, me levanté para emprender mi trabajo. Delante de mí había tijeras nuevas, pulidas, que empecé a usar. Enseguida me abandonaron mis sentimientos de cansancio y desaliento. Las tijeras parecían cortar casi sin esfuerzo de mi parte, y corté vestido tras vestido con comparativa facilidad. Hay muchos sueños que provienen de las cosas comunes de la vida, con las cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver. Como hay falsas visiones, hay también falsos sueños que son inspirados por el espíritu de Satanás. Pero los sueños del Señor están clasificados en la palabra de Dios con las visiones y son tan ciertamente los frutos del espíritu de profecía como las visiones. Los tales sueños, teniendo en cuenta a las personas que los tienen, y las circunstancias en las cuales son dados, contienen sus propias pruebas de veracidad. Puesto que la instrucción y la amonestación dadas en los testimonios para los casos individuales se aplicaban con igual fuerza a muchos otros que no habían sido señalados especialmente de esta manera, me pareció que era mi deber publicar los testimonios personales para beneficio de la Iglesia. En el testimonio número 15, hablando de la necesidad de hacer esto, dije: «No conozco ninguna manera mejor de presentar mis visiones de los peligros y errores generales, así como el deber de todos los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, quedando estos testimonios. Tal vez no hay manera más directa y vigorosa de presentar lo que el Señor me ha mostrado». En una visión que me fue dada el 12 de junio de 1868, me fue mostrado algo que justificaba plenamente mi conducta al publicar los testimonios personales. Cuando el Señor elige casos individuales y especifica sus errores, otros, que no han sido mostrados en visión, suponen frecuentemente que ellos están en lo recto, o casi. Si uno es reprendido por un mal especial, los hermanos y las hermanas deben examinarse cuidadosamente a sí mismos para ver en qué han faltado y en qué han sido culpables del mismo pecado. Deben poseer el espíritu de confesión humilde. Si otros creen que tienen razón, no por esto resulta así. Dios mira el corazón. Él está probando las almas de esta manera. Al reprender los males de uno, quiere corregir a muchos. Pero si dejan de aceptar el reproche y se lisonjean de que Dios pasa por alto sus errores porque no los señala a ellos especialmente, engañan sus propias almas. Quedarán envueltos en las tinieblas y serán abandonados a su propio camino para seguir la imaginación de su propio corazón. Muchos están obrando falsamente con su propia alma y están en gran manera engañados acerca de su verdadera condición delante de Dios. Él emplea los medios y modos que mejor sirven a su propósito para probar lo que está en el corazón de los que profesan seguirle. Presenta claramente los errores de algunos para que otros sean amonestados y rehuyan esos errores. Por el examen propio, pueden descubrir que están haciendo las mismas cosas que Dios condena en otros. Si realmente desean servir a Dios y temen ofenderle, no esperarán que su pecado sea especificado antes de confesarlos y volver al Señor con humilde arrepentimiento. Abandonarán las cosas que han desagradado a Dios, como puede verse por lo comunicado a otros. Si, por el contrario, los que no andan bien ven que son culpables de los mismos pecados que han sido reprendidos en otros, y sin embargo continúan en la misma conducta carente de consagración porque no han sido nombrados especialmente, hacen peligrar su propia alma y serán llevados cautivos por Satanás según su voluntad. Me fue mostrado que en la sabiduría de Dios, los errores y pecados de todos no serían revelados. Estos testimonios individuales se dirigen a todos los culpables. Aunque los nombres de estos no estén incluidos en el testimonio especial que se haya dado, si las personas pasan por alto y cubren sus propios pecados porque sus nombres no han sido mencionados especialmente, Dios no las prosperará. No podrán adelantar en la vida divina, sino que se hundirán siempre más en las tinieblas, hasta que la luz del cielo les sea completamente retraída. En una visión que me fue dada hace como 20 años, me fue ordenado que presentara principios generales al hablar y escribir y al mismo tiempo especificar a los peligros, errores y pecados de algunas personas para que todos pudiesen ser amonestados, reprendidos y aconsejados. Vi que todos deben escudriñar su corazón y vida detenidamente, para ver si no han cometido los mismos errores por los cuales otros fueron corregidos, y si las amonestaciones dadas para otros no se aplican a su propio caso. Si así sucede, deben sentir que las reprensiones y el consejo fueron dados especialmente para ellos, y deben darles una aplicación tan práctica como si se les hubiese dirigido especialmente. Dios quiere probar la fe de todos, los que aseveran seguir a Cristo. Él probará la sinceridad de las oraciones de todos aquellos que aseveran desear fervientemente conocer su deber. Les presentará claramente su deber. Les dará amplia oportunidad de desarrollar lo que está en su corazón. Subtítulo: El propósito de los testimonios. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días, les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. El Señor ha visto propio darme una visión de las necesidades y los errores de su pueblo. Por doloroso que me haya sido, he presentado fielmente a los ofensores sus faltas y los medios de remediarlas. Así ha pronunciado el Espíritu de Dios amonestaciones y juicios, aunque sin retener la dulce promesa de misericordia. Los pecadores arrepentidos no tienen motivo para desesperar, porque se les recuerden sus transgresiones y se les advierta a su peligro. Estos mismos esfuerzos hechos en su favor demuestran cuánto los ama Dios y desea salvarlos. Tienen tan solo que seguir su consejo y hacer su voluntad para heredar la vida eterna. Dios presenta los pecados de sus hijos errantes para que puedan contemplarlos en toda su enormidad a la luz de la verdad divina. Entonces, les incumbe el deber de renunciar a ellos para siempre. Si el pueblo de Dios quiere reconocer su manera de tratar con él y aceptar sus enseñanzas, hallará una senda recta para sus pies y una luz que lo conducirá a través de las tinieblas del desaliento. Las amonestaciones y los reproches no son dados a los que yerran entre los adventistas del séptimo día, porque su vida merezca más censura que la de los que profesan ser cristianos en las iglesias nominales, ni porque su ejemplo o sus actos sean peores que los de los adventistas que no quieren obedecer los requerimientos de la ley de Dios, sino porque tienen gran luz y han asumido, por su profesión, la posición de pueblo especial y escogido de Dios, teniendo su ley escrita en su corazón. Ellos manifiestan su lealtad al Dios del cielo, obedeciendo las leyes de su gobierno. Son representantes de Dios en la tierra. Cualquier pecado que haya en ellos los separa de Dios, y de una manera especial deshonra su nombre, dando a los enemigos de su santa ley ocasión de vilipendiar su causa y su pueblo, al que ha llamado a ser linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, para que manifiesten las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor reprende y corrige a aquellos que profesan guardar su ley. Les señala sus pecados y les revela su iniquidad, porque desea que se separen de todo pecado e iniquidad, a fin de poder perfeccionar la santidad en su temor. Los reprende y corrige, a fin de que sean refinados, santificados, elevados y finalmente exaltados a su propio trono. He estado revisando los testimonios dados para los observadores del sábado, y me asombran la misericordia de Dios y su cuidado por su pueblo, al darles tantas amonestaciones para señalar sus peligros y presentarles la exaltada posición que Él quiere que ocupen. Si quieren mantenerse en su amor y separarse del mundo, derramará sobre ellos sus bendiciones especiales y hará resplandecer su luz en derredor de ellos. Su influencia para el bien podrá sentirse en todo ramo de la obra y en todas partes del campo del Evangelio. Pero, si dejan de alcanzar el propósito de Dios y continúan teniendo tan poco sentido del carácter exaltado de la obra como en lo pasado, su influencia y ejemplo resultarán una maldición terrible. Harán daño y solamente daño. La sangre de las almas preciosas será hallada sobre sus vestiduras. Se han repetido los testimonios de amonestación. Pregunto, ¿quiénes los han escuchado? ¿Quiénes han sido celosos en arrepentirse de sus pecados e idolatría y han procedido con fervor hacia el blanco de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús? He aguardado ansiosamente, esperando que Dios investiría a algunos de su espíritu y los usaría como instrumentos de la justicia para despertar y poner en orden su iglesia. Casi me he desesperado al ver año tras año mayor apartamiento de la sencillez que, según lo que Dios me ha mostrado, debiera caracterizar la vida de quienes le siguen. Ha habido cada vez menos interés en la causa de Dios y menos devoción a ella. Pregunto, ¿en qué han procurado vivir de acuerdo con la luz que les ha sido dada los que profesan tener confianza en los testimonios? ¿En qué han apreciado las amonestaciones dadas? ¿En qué han escuchado las instrucciones que recibieron? Subtítulo: No han de reemplazar la Biblia. El siguiente extracto de un testimonio publicado en 1876 demostrará que los testimonios no fueron publicados para reemplazar la Biblia. El hermano J quiere confundir los ánimos tratando de hacer aparecer que la luz de Dios me ha dado por medio de los testimonios es una adición a la palabra de Dios. Pero da así una falsa idea sobre el asunto. Dios ha visto propio atraer de este modo la atención de este pueblo a su palabra, para darle una comprensión más clara de ella. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. No obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados, a fin de hacerlo volver a la palabra que no han seguido. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios, generales y personales, han sido calculados para atraer su atención más especialmente a esos principios. El 30 de abril de 1871, este asunto me fue presentado en un sueño. Me parecía estar asistiendo a una reunión importante en la cual había mucha gente congregada. Muchos estaban postrados delante de Dios en ferviente oración y parecían estar muy preocupados. Importunaban al Señor con súplicas por luz especial. Algunos parecían agonizar en espíritu. Sus sentimientos eran intensos. Con lágrimas, clamaban en alta voz por ayuda y luz. Nuestros hermanos más eminentes estaban en esta escena tan impresionante. El hermano S. estaba postrado sobre el suelo, aparentemente en profunda angustia. Su esposa estaba sentada entre un grupo de indiferentes burladores. Parecía que ella deseaba que todos supiesen que despreciaba a los que así se humillaban. Soñé que el Espíritu del Señor descendía sobre mí. Y me levanté entre lloros y oraciones, y dije, «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Me siento instada a deciros que debéis comenzar a trabajar individualmente por vosotros mismos. Estáis esperando y deseando que Dios haga una obra que os ha dado a vosotros. Si os disponéis a hacer vosotros mismos la obra que sabéis que debéis hacer, Dios os ayudará cuando necesitéis ayuda. Habéis dejado sin hacer aquello mismo que Dios os confió a vosotros. Habéis estado invitando a Dios a hacer vuestra obra. Si hubieseis seguido la luz que os había dado, haría brillar más luz sobre vosotros. Pero mientras descuidáis los consejos, las amonestaciones y reproches que os ha dado, ¿cómo podéis esperar que Dios os dé más luz y bendiciones que descuidaríais y despreciaríais? Dios no es hombre, no puede ser burlado. Tomé la preciosa Biblia y la rodeé con varios de los testimonios para la iglesia. dados para el pueblo de Dios. Aquí se tratan, dije yo, los casos de casi todos. Se les señalan los pecados que deben rehuir. El consejo que desean pueden encontrarse aquí, dado para otros casos similares. A Dios le ha agradado daros línea tras línea y precepto tras precepto. Pero pocos de entre vosotros saben realmente lo que contienen los testimonios. No estáis familiarizados con las Escrituras. Si os hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer, e invitándoos a amoldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. El Señor quiere amonestaros, reprenderos, aconsejaros por medio de los testimonios dados y grabar en vuestra mente la importancia de la verdad de su palabra. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas, y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusa. El orgullo, el amor propio, el egoísmo, el odio, la envidia y los celos han oscurecido las facultades de percepción, y la verdad, que debiera haceros sabios para salvación, ha perdido su poder de encantar y dominar la mente. Los mismos principios esenciales de la piedad no son comprendidos, porque no hay hambre ni sed del conocimiento de la Biblia, de la pureza del corazón y santidad de la vida. Los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino exaltarla y atraer los ánimos a ella, para que pueda impresionar a todos la hermosa sencillez de la verdad. Dije, además, así como la palabra de Dios está rodeada de estos libritos y folletos, os ha rodeado Dios de consejos, reproches, amonestaciones y palabras de ayuda. Aquí estáis clamando delante de Dios en la angustia de vuestras almas, pidiendo más luz. Dios me ha autorizado para deciros que ningún otro rayo de luz resplandecerá por medio de los testimonios sobre vuestra senda, hasta que hagáis uso práctico de la luz que ya ha sido dada. El Señor os ha rodeado de luz, pero no la habéis apreciado. La habéis pisoteado. Mientras algunos han despreciado la luz, otros la han descuidado o la han seguido con indiferencia. Unos pocos han dedicado su corazón a obedecer fielmente la luz que al Señor le agradó darles. Algunos que recibieron amonestaciones especiales por medio de los testimonios olvidaron en pocas semanas el reproche dado. Los testimonios dados a algunos han sido repetidos varias veces, pero no los consideraron bastante importantes para escucharlos cuidadosamente. Fueron para ellos fábulas ociosas. Si hubiesen considerado la luz dada, habrían evitado pérdidas y pruebas que consideran duras y severas. Ellos son los únicos a quienes deben censurar. Han puesto sobre su cuello un yugo que encuentran gravoso. No es el yugo que Cristo ha puesto sobre ellos. El cuidado y el amor de Dios se ejercieron en su favor, pero sus almas egoístas, perversas e incrédulas no pudieron discernir su bondad y misericordia. Se apresuran confiando en su propia sabiduría hasta que son abrumados de pruebas y confundidos por la perplejidad y quedan entrampados por Satanás. Cuando recojáis rayos de luz que Dios os ha dado en lo pasado, entonces habrá un aumento de luz. Los remití a los hijos de Israel. Dios les había dado su ley, pero el pueblo no quiso obedecerla. Luego les dio ceremonias y ritos para que por su cumplimiento pudiesen recordar a Dios. Pero propendían de tal manera a olvidarle a él y sus derechos sobre ellos, que era necesario mantener sus mentes ocupadas para que comprendiesen sus obligaciones de obedecer y honrar a su Creador. Si hubiesen sido obedientes y se hubiesen deleitado en guardar los mandamientos de Dios, no se habría requerido la multitud de ceremonias y ritos. Si el pueblo que profesa ser ahora el tesoro peculiar de Dios obedeciese sus requerimientos, según se especifican en su palabra, no habrían sido dados testimonios especiales para despertarlos acerca de su deber y hacerles sentir su estado pecaminoso y el terrible peligro que corren al no obedecer la palabra de Dios. Las conciencias han sido embotadas, porque la luz ha sido puesta a un lado, descuidada y despreciada. Uno se puso a mi lado y dijo: Dios te levantó y te dio palabras destinadas al pueblo y a alcanzar los corazones como no se han dado a otra persona. Él dio forma a sus testimonios para hacer frente a los casos que necesitan ayuda. No debes dejarte conmover por el desprecio, las burlas, el ridículo, el reproche y la censura. A fin de ser el instrumento especial de Dios, no debes apoyarte en nadie, sino fiar solamente en Él y aferrarte a Él como el zarcillo de la vid se aferra a su soporte. Él hará de ti un medio por el cual comunicará su luz al pueblo. Debes obtener diariamente fuerza de Dios para estar fortalecida, a fin de que las cosas que te rodeen no empañen ni eclipsen la luz que Él ha permitido que brille sobre su pueblo por tu medio. El objeto especial de Satanás consiste en evitar que esta luz llegue al pueblo de Dios, que tanto la necesita en medio de los peligros de estos postreros días. Tu éxito reside en tu simplicidad. Tan pronto como te apartes de ella y amoldes tu testimonio para satisfacer la opinión de cualquiera, tu poder desaparecerá. En esta época casi todo es superficial e irreal. El mundo abunda en testimonios dados para agradar momentáneamente y ensalzar al yo. Tu testimonio es de carácter diferente. Ha de descender a las cosas pequeñas de la vida para impedir que la débil fe muera y grabar en los corazones de los que te oyen la necesidad de resplandecer como luces en el mundo. Dios te ha dado tu testimonio para presentar al apóstata y al pecador su verdadera condición y la inmensa pérdida que sufren al continuar en una vida de pecado. Dios ha impresionado esto en tu mente, abriendo tu visión, como no lo ha hecho con ninguna otra persona ahora viva, y según la luz que te ha dado, te tendrá por responsable. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58, verso 1. Subtítulo: Uso erróneo de los testimonios. Algunos de los que creen en los testimonios han errado, queriendo imponerlos indebidamente a otros. En el tomo 1, número 8, se halla un testimonio que trata este punto. Había algunos en que eran hijos de Dios y sin embargo dudaban de las visiones. Otros no habían presentado oposición, pero no se atrevían a asumir una actitud decidida al respecto. Algunos eran escépticos y habían tenido suficientes motivos para ello. Las falsas visiones y manifestaciones del fanatismo y los malos frutos que les habían seguido habían ejercido influencia sobre la causa contribuyendo a crear recelos acerca de todo lo que llevase el nombre de visiones. Todas estas cosas debieran haberse tenido en cuenta y convenía tener prudencia. No debiera disciplinarse ni corregirse a aquellos que nunca han visto a la persona que tienen visiones ni tienen conocimiento personal de la influencia de las visiones. Tales personas no deben ser privadas de los beneficios y privilegios de la Iglesia si su conducta cristiana es correcta en otras cosas. Me fue mostrado que algunos podrían recibir las visiones publicadas juzgando el árbol por sus frutos. Otros son como Tomás, que dudaba. No pueden creer los testimonios publicados ni recibir evidencias por el testimonio de otro, sino que deben ver y tener la evidencia por su cuenta. Los tales no deben ser puestos a un lado, sino que debe manifestarse larga paciencia y amor fraternal para con ellos, hasta que finalmente se decidan en pro o en contra. Si combaten las visiones de las cuales no tienen conocimiento, si llevan su oposición hasta luchar contra aquello en lo cual no tienen experiencia, la Iglesia puede saber que no están en lo correcto. Algunos de nuestros hermanos habían tenido larga experiencia en la verdad y durante años habían estado familiarizados conmigo y mi obra. Habían comprobado la veracidad de los testimonios y aseverado su fe en ellos. Habían sentido descansar la poderosa influencia del Espíritu de Dios sobre ellos para testificar de su veracidad. Me fue mostrado que si los tales, cuando eran reprendidos por medio de los testimonios, se levantaban contra ellos y obraban secretamente para menoscabar su influencia, habría que obrar fielmente con ellos, porque su conducta haría peligrar a aquellos que carecían de experiencia. El primer número de los testimonios publicados contiene una amonestación contra el empleo imprudente de la luz que ha sido dada por este medio al pueblo de Dios. Declaré que algunos habían asumido una conducta imprudente cuando, al hablar de su fe a los incrédulos, habían leído en mis escritos la prueba que se les había pedido, en vez de acudir a la Biblia para obtenerla. Me fue mostrado que esta conducta era inconsecuente y que llenaría a los incrédulos de prejuicios contra la verdad. Los testimonios no pueden tener valor para aquellos que no saben nada de su espíritu. No debe hacerse referencia a ellos en tales casos. Otras amonestaciones relativas al uso de los testimonios han sido dadas de vez en cuando como sigue. Algunos de los predicadores están muy atrasados. Profesan creer los testimonios dados, y algunos hacen mal al erigirlos en regla de hierro para aquellos que no han tenido experiencia con referencia a ellos, cuando ellos mismos no los ponen en práctica. Han recibido repetidos testimonios que han despreciado completamente. La conducta de los tales no es consecuente. Vi que muchos habían aprovechado mal lo que Dios había mostrado acerca de los pecados y errores ajenos. habían tomado el sentido más riguroso de lo que había sido mostrado en visión, y luego habían insistido tanto en ellos que contribuían a debilitar la fe de muchos en lo que Dios había revelado, y también a desalentar y descorazonar a la iglesia. El enemigo aprovechará cuanto pueda emplear para destruir las almas. Han sido dados testimonios en favor de personas que ocupan puestos importantes. Comienzan bien llevando las cargas y desempeñando su parte en relación con la obra de Dios. Pero Satanás las persigue con sus tentaciones y quedan finalmente vencidas. Cuando otros observan su conducta equivocada, Satanás les sugiere que debe haber un error en los testimonios dados para estas personas. De lo contrario, estos hombres no se habrían demostrado indignos de desempeñar una parte en la obra de Dios. Así surgen dudas acerca de la luz que Dios ha dado. Lo que puede decirse de algunos hombres en ciertas circunstancias, no puede decirse de ellos en otras. Los hombres son moralmente tan débiles y extremadamente egoístas, tan llenos de suficiencia propia y se engríen tan fácilmente, que Dios no puede obrar en relación con ellos y lo deja moverse como a ciegas y manifestar tan grande debilidad e insensatez que muchos se asombran de que tales personas hayan sido aceptadas una vez y reconocidas como dignas de tener relación con la obra de Dios. Esto es precisamente lo que Satanás quería. Era su objeto desde el tiempo en que las tentó especialmente a atraer oprobio a la causa de Dios y arrojar sombras sobre los testimonios. Si hubiesen permanecido donde no influyeran especialmente sobre la causa de Dios, Satanás no los habría asediado tan ferozmente, porque no podría haber logrado su propósito de usarlos como instrumentos suyos para hacer una obra especial. Subtítulo: Han de juzgarse por sus frutos. Júzguense los testimonios por sus frutos. ¿Cuál es el espíritu de su enseñanza? ¿Cuál ha sido el resultado de su influencia? Todos los que desean hacerlo pueden familiarizarse con los frutos de estas visiones. Durante 17 años, Dios ha considerado propio dejarlas sobrevivir y fortalecerlas contra la oposición y la fuerza de Satanás y la influencia de los agentes humanos que han ayudado a Satanás en su obra. ¿O está Dios enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores, fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo? La obra es de Dios, o no lo es. Dios no hace nada en sociedad con Satanás. ¿Mi obra lleva la estampa de Dios o la del enemigo? No hay medias conclusiones en el asunto. ¿Los testimonios son del Espíritu de Dios o del diablo? A medida que el Señor se ha manifestado por el espíritu de profecía, han desfilado delante de mí lo pasado, lo presente y lo futuro. Me han sido mostrados rostros que nunca había visto, y años más tarde los conocí cuando los vi. He sido despertada de mi sueño con una sensación vívida de asuntos previamente presentados a mi mente, y he escrito a medianoche cartas que han cruzado el continente, y llegando en un momento de crisis, han evitado gran desastre a la causa de Dios. Esta ha sido mi obra durante muchos años. Un poder me ha impelido a reprobar y reprender males en los cuales no había pensado. ¿Es esta obra de los últimos 36 años de lo alto o de abajo? Cristo amonestó a sus discípulos. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Mateo 7:15 al 20. Esta es una prueba que todos pueden aplicar si quieren. Los que realmente desean conocer la verdad hallarán bastante evidencia para creer. Subtítulo: Hay quienes dudan de los testimonios. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Satanás sabe cómo hacer sus ataques. Obra sobre las mentes para excitar los celos y la desconformidad para con aquellos que están a la cabeza de la obra. Luego se ponen en duda los dones, y por supuesto, más tarde tienen poco peso, y las instrucciones dadas por medio de las visiones son despreciadas. Luego sigue el escepticismo en cuanto a los puntos vitales de nuestra fe, los puntales de nuestra posición, y a continuación la duda en cuanto a las Santas Escrituras y la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se ponen en duda los testimonios en los cuales se creía una vez y se renuncia a ellos, Satanás sabe que los seducidos no se detendrán con esto, y él redobla sus esfuerzos hasta lanzarlos en abierta rebelión, que se vuelve incurable y acaba en la destrucción. Cediendo a las dudas y la incredulidad acerca de la obra de Dios y albergando sentimientos de desconfianza y celos crueles, se están preparando para la seducción completa. Se levantan con sentimientos amargos contra aquellos que se atreven a hablar de sus errores y reprender sus pecados. Un testimonio para ciertos jóvenes, publicado por primera vez en 1880, habla de este punto como sigue. Un escepticismo prevaleciente continúa creciendo con referencia a los testimonios del Espíritu de Dios. Y estos jóvenes estimulan las dudas y cavilaciones en vez de suprimirlas, e ignoran el Espíritu, el poder y la fuerza de los testimonios. Me fue mostrado que muchos tienen tan poca espiritualidad que no comprenden el valor de los testimonios dados por Dios para beneficio de su pueblo, y los juzgan dando su opinión y criticando esto y aquello, cuando sería mejor haber puesto la mano sobre los labios y haberse postrado en el polvo, pues no pueden apreciar el espíritu de los testimonios, porque conocen tan poco del Espíritu de Dios. Hay algunas personas que nunca se han sometido plenamente a la reprobación. Han elegido su propio rumbo. Siempre, en mayor o menor grado, han ejercido una influencia negativa contra los que han emprendido la defensa del bien y la reprobación del mal. La influencia de estos sobre otras personas que vienen aquí y que se ponen en contacto con ellos es muy perjudicial. Llenan la mente de estos recién llegados a la iglesia con interrogantes y dudas con respecto a los testimonios del Espíritu de Dios. Y en lugar de conducirlos a consagrarse a Dios y escuchar la voz de la iglesia, les enseñan a ser independientes y a no tomar en cuenta las opiniones y decisiones de los demás. La influencia de esta clase de personas rebeldes se ha estado ejerciendo en secreto. Algunas no se dan cuenta del daño que causan. Pero al manifestar falta de consagración, orgullo y rebeldía, conducen a otros por el mal camino. Estas personas no consagradas hacen que otros inhalen una atmósfera tóxica. La sangre de las almas mancha sus ropas, y en el día del arreglo de cuentas finales, Cristo les dirá: «Apartaos de mí, hacedores de maldad». Mateo 7:23. Se sentirán estupefactos, pero sus vidas supuestamente cristianas eran un engaño, un fraude. Algunos expresan su idea de que el testimonio de la hermana White no puede ser digno de confianza. Eso es todo lo que algunas personas no consagradas necesitan. Los testimonios de reprensión han refrenado su vanidad y orgullo. Pero si se atrevieran, se mostrarían extremistas en cuestiones de la moda y en manifestaciones de orgullo. Dios dará a tales personas una oportunidad para demostrar lo que son y manifestar su verdadero carácter. Vi que la razón por la cual últimamente las visiones no se habían manifestado con más frecuencia es que no son apreciadas por la iglesia. La iglesia casi ha perdido su espiritualidad y su fe, y los reproches y advertencias han ejercido escaso efecto en ella. Muchos de los que han profesado fe en ellos no los han obedecido. Si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica. He temido que muchos asumiesen una actitud dubitativa e inquisidora, y en mi angustia por vuestras almas quisiera amonestaros. ¿Cuántos escucharán la amonestación? De acuerdo a la manera en que consideráis ahora los testimonios, si fuese dado a alguno de ellos que atravesase vuestro camino y corrigiese vuestros errores, os sentiríais en perfecta libertad para aceptarlo o rechazarlo en cualquiera de sus partes o en su totalidad. Aquello que menos inclinados os sintáis a recibir es con toda seguridad la parte que más necesitáis. Hermanos míos, desconfiad del corazón malo e incrédulo. La palabra de Dios es clara y precisa en sus restricciones. Reprende vuestra complacencia egoísta. Por eso no la obedecéis. Los testimonios de su espíritu llaman vuestra atención a las Escrituras, señalan vuestros defectos de carácter y reprenden vuestros pecados. Por eso no los escucháis. Y para justificar vuestra conducta carnal y vuestro amor a la comodidad, empezáis a dudar de que los testimonios sean de Dios. Si obedecieseis sus enseñanzas, estaríais asegurados respecto de su origen divino. Recordad que vuestra incredulidad no afecta su veracidad. Si son de Dios, habrán de subsistir. Se me ha mostrado que la incredulidad en los testimonios de amonestación, aliento y reprensión está excluyendo al pueblo de Dios de la luz. La incredulidad les cierra los ojos, de manera que quedan en la ignorancia de su verdadera condición. Piensan que es innecesario el testimonio reprensivo del Espíritu de Dios, o que no se les aplica. Los tales tienen suma necesidad de la gracia de Dios y del discernimiento espiritual para poder descubrir su deficiencia en conocimiento espiritual. Muchos de los que han apostatado de la verdad reconocen como motivo de su conducta que no tienen fe en los testimonios. Lo que importa saber ahora es: ¿renunciarán al ídolo que Dios condena o continuarán en su errónea conducta de complacencia, rechazando la luz que Dios les ha dado en reprensión de las cosas en las cuales se deleitan? Lo que deben decidir es: me negaré a mí mismo y recibiré como de Dios los testimonios que reprenden mis pecados, o rechazaré los testimonios porque reprenden mis pecados. Thank you. En muchos casos se reciben plenamente los testimonios. Se rechaza el pecado y la complacencia, e inmediatamente se inicia una reforma en armonía con la luz que Dios ha dado. En otros casos, se siguen las complacencias pecaminosas, se rechazan los testimonios y se dan a otros muchas excusas falsas acerca de la razón que se tiene para negarse a recibirlos. No se da la verdadera razón. Es una falta de valor moral y de una voluntad fortalecida y regida por el Espíritu de Dios para renunciar a los hábitos nocivos. Satanás es hábil para sugerir dudas e idear objeciones al testimonio directo que Dios envía. Y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia en ellos, el ser incrédulos y presentar dudas. Los que desean dudar tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente, con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado, y todos deben decidir por el peso de la evidencia. Dios da suficiente evidencia para que pueda creer el espíritu sincero. Pero el que se aparta del peso de la evidencia, porque hay unas pocas cosas que su entendimiento finito no puede aclarar, será dejado en la atmósfera fría y helada de la incredulidad y de la duda, y perderá su fe. Subtítulo: El deber de dar reprensión. Cuando el error es evidente entre los hijos de Dios y sus servidores los consideran con indiferencia, implícitamente están apoyando y justificando al pecador, y son igualmente culpables, y lo mismo que ellos serán objeto del desagrado divino. Además, serán considerados responsables de los pecados de los culpables. En visión se me han mostrado numerosos casos en que se había incurrido en el desagrado divino por descuido de parte de sus servidores en señalar los errores y pecados que existían entre ellos. Los que han excusado el error, los miembros los han considerado muy afables y de encantadora disposición, simplemente porque evitaron cumplir un claro deber bíblico. Como la tarea no era agradable para ellos, la evitaron. El testimonio escrutador del Espíritu de Dios separará a los de Israel que han combatido los medios que Dios ha establecido para mantener libre de corrupciones a la Iglesia. Hay que llamar al error por su nombre. Los pecados graves tienen que ser censurados como corresponde. Todos los hijos de Dios debieran acercarse más a Él. Entonces verán el pecado en la verdadera luz y comprenderán cuán ofensivo es para Dios. El testimonio claro y directo debe vivir en la Iglesia, porque en caso contrario, la maldición de Dios descansará sobre su pueblo con tanta seguridad como pesó sobre Israel debido a sus pecados. nunca existió mayor necesidad de fieles amonestaciones y reproches que en este mismo momento. Satanás ha descendido con gran poder, sabiendo que le queda poco tiempo. Está inundando el mundo con fábulas agradables, y a los hijos de Dios les encanta que se les digan cosas placenteras. Se me mostró que el pueblo de Dios debe realizar esfuerzos más firmes y decididos para rechazar los asaltos de las tinieblas. La obra profunda del Espíritu Santo de Dios se necesita ahora como nunca antes. Cuando en mi juventud acepté la obra que Dios me encomendaba, recibí con ella la promesa de que contaría con la ayuda especial del poderoso ayudador. También se me encomendó la solemne responsabilidad de presentar fielmente el mensaje del Señor sin hacer distinción entre amigos o enemigos. Dios no hace acepción de personas, ya sea que trate con ricos o pobres, con encumbrados o humildes, con sabios o ignorantes. El mensajero de Dios no debe traicionar su responsabilidad sagrada. Que nadie piense que me retracto de algún claro testimonio que he dado individualmente o en conjunto a los hijos de Dios, o que lamento haberlo presentado. Si he cometido algún error, ha sido en no reprender el pecado con mayor decisión y firmeza. Algunos de los hermanos han tomado sobre sí la responsabilidad de criticar mi obra y de proponer un método más fácil para corregir el error. A ellos quiero decirles, he adoptado los métodos de Dios y no los vuestros. Lo que he dicho o escrito en testimonio o como reprensión ha sido expresado con toda claridad. Los que en cualquier forma aminoren el impacto de las penetrantes reprensiones que Dios me ha encomendado que presente, deberán hacer frente a su obra en el juicio. A quienes han tomado sobre sí la responsabilidad de censurarme y que en su entendimiento limitado proponen un método que les parece más prudente, les repito, no acepto vuestros esfuerzos. Dejadme con Dios y permitid que Él me enseñe. Recibiré las palabras del Señor y las transmitiré a sus hijos. No espero que todos acepten la reprensión y reformen sus vidas, pero de todos modos tengo que cumplir con mi deber. Andaré humildemente delante de Dios y realizaré mi trabajo para este tiempo y la eternidad. Dios no ha dado a sus hermanos la obra que me ha encomendado. Se ha dicho que mi manera de presentar la reprensión en público ha inducido a otros a ser cortantes, criticones y severos. Si es así, ellos tendrán que dar cuenta a Dios de su actitud. Si otros asumen una responsabilidad que Dios no les ha encomendado, si desatienden las instrucciones dadas repetidamente por Él mediante el humilde instrumento de su elección, en las que insta a ser bondadosos, pacientes y tolerantes, sólo ellos tendrán que dar cuenta de los resultados. ¿He cumplido mi deber desagradable hacia mis amigos más queridos con mi corazón cargado de tristeza, no atreviéndome a agradarme a mí misma al ocultar la reprensión, ni siquiera de mi esposo? Y no seré menos fiel en amonestar a otros, ya sea que aprueben o se opongan. Cuando hablo a los hijos de Dios, digo muchas cosas en las que no había pensado antes. El Espíritu del Señor desciende sobre mí con frecuencia. Tengo la impresión de salir de mí misma y de ser transportada. En esas ocasiones, la vida y el carácter de diferentes personas son presentados con claridad en mi mente. Veo sus errores y los peligros que corren, y me siento compelida a hablar acerca de lo que se me ha presentado. No me atrevo a ofrecer resistencia contra el Espíritu de Dios. Subtítulo: Rechazo de la reprensión. En la actualidad, hay muchas personas que desprecian las fieles reprensiones que Dios ha enviado mediante testimonios. Se me ha mostrado que algunas personas en estos días han llegado al extremo de quemar las palabras escritas de reproche y advertencia, tal como lo hizo el malvado rey de Israel. Pero la oposición ofrecida contra las amenazas de Dios no detendrá su ejecución. Desafiar las palabras del Señor, habladas por medio de sus instrumentos escogidos, tan solo provocará su ira y finalmente acarreará ruina segura sobre el ofensor. En el corazón del pecador suele encenderse la indignación contra el instrumento elegido por Dios para que presente sus reproches. Siempre ha sido así, y actualmente existe el mismo espíritu que persiguió y encarceló a Jeremías por obedecer la palabra de Jehová. Desde el comienzo mismo de mi obra, cuando he sido llamada a presentar testimonios claros y profundos, a censurar el error en forma definida, ha habido quienes han presentado oposición a mi testimonio y luego han hablado en forma lisonjera y agradable. Han enlucido con mortero suave para destruir la influencia de mis labores. El Señor me insta a presentar reproches, y luego hay personas que se interponen entre mí y la gente para invalidar el efecto de mi testimonio. Casi, en todo caso, cuando es necesario presentar alguna reprensión, hay alguien que pasa por alto el hecho de que el Espíritu del Señor ha sido contristado y su causa desacreditada. Estas personas se compadecerán de los que merecen reprensión, porque los sentimientos personales de estos han sido heridos. Toda esta simpatía no santificada coloca a los simpatizantes en un lugar donde comparten la culpa de la persona reprendida. En 9 casos de cada 10, si la persona censurada hubiera tomado conciencia de su mal, habría sido ayudada a reconocerlo y se habría reformado. Pero personas simpatizantes, impertinentes y no santificadas hacen aparecer equivocadamente los motivos de quien representa el reproche y la naturaleza de la reprensión dada. Y al simpatizar con la persona reprendida, la inducen a sentir que ha sido maltratada, con lo que sus sentimientos se rebelan contra quien tan solo había cumplido con su deber. Los que cumplen fielmente sus deberes desagradables por sentirse responsables delante de Dios, recibirán su bendición. Hay algunas personas en estos últimos días que exclaman: «Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras». Isaías 30:10. Pero esta no es mi obra. Dios me ha establecido como reprensora de su pueblo, y con la misma seguridad con que me ha impuesto esta pesada carga, hará responsables a quienes he dado este mensaje de la forma como lo tratan. No se puede tratar con ligereza a Dios, y los que desprecian su obra recibirán lo que corresponda a sus obras. No he elegido voluntariamente este trabajo desagradable. No es una obra que me acarreará el favor o la alabanza de la gente. Se trata de un trabajo que pocas personas apreciarán. Pero los que procuran hacer más duro mi trabajo mediante sus tergiversaciones, celosas sospechas e incredulidad, creando así prejuicio en las mentes de otras personas contra los testimonios que Dios me ha dado, y limitando mi obra, tendrán que dar cuenta a Dios de su proceder. Pero yo proseguiré delante a medida que la providencia y mis hermanos despejen el camino delante de mí. Haré todo lo que pueda en el nombre y con la fortaleza de mi Redentor. Mi deber no es agradarme a mí misma, sino hacer la voluntad de mi Padre Celestial, quien me ha encomendado la obra que hago. Si Dios me ha dado un mensaje para que lo presente a su pueblo, los que procuran estorbarme en la obra y disminuir la fe de nuestro pueblo en su verdad, no están luchando contra el instrumento, sino contra Dios. No es el instrumento a quien despreciáis e insultáis, sino a Dios, quien os ha hablado mediante estas advertencias y reproches. Los seres humanos difícilmente pueden lanzar un insulto mayor contra Dios que despreciar y rechazar a los instrumentos que ha designado para conducirlos. Subtítulo: El descuido de los testimonios. No solo los que rechazan los testimonios o albergan dudas con respecto a ellos están en terreno peligroso. Despreciar la luz es rechazarla. Thank you. Algunos de vosotros reconocéis de palabra la reprensión, pero no la aceptáis en el corazón. Seguís como antes, pero siendo menos susceptibles a la influencia del Espíritu de Dios, ensegueciéndoos cada vez más, teniendo menos visión, menos dominio propio, menos fuerza moral y menos celo y placer por los ejercicios religiosos. Y si no os convertís, perderéis finalmente toda vuestra confianza en Dios. No habéis hecho cambios decididos en vuestra vida cuando os llegó la reprensión, porque no habéis visto ni comprendido vuestros defectos de carácter, ni el gran contraste que hay entre vuestra vida y la de Cristo. ¿Qué representan vuestras oraciones mientras conserváis iniquidad en vuestro corazón? A menos que hagáis un cambio cabal, antes de mucho os cansaréis de la reprensión, como se cansaron los hijos de Israel, y como ellos, apostataréis de Dios. Muchos contrarían directamente la luz que Dios ha dado a su pueblo, porque no leen los libros que contienen la luz y el conocimiento en reconvenciones, reprensiones y amonestaciones. Los cuidados del mundo, el amor a la moda y la falta de religión han desviado la atención de la luz que Dios nos ha concedido tan misericordiosamente, mientras que libros y periódicos que contienen errores inundan todo el país. Por doquiera están aumentando el escepticismo y la incredulidad. La preciosa luz que proviene del trono de Dios se oculta bajo un almud. Dios hará a su pueblo responsable de esta negligencia. Habrá que darle cuenta de todo rayo de luz que Él ha dejado brillar sobre nuestra senda, sea que la hayamos aprovechado para progresar en las cosas divinas, o rechazado porque nos resultaba más agradable seguir nuestras inclinaciones. Los tomos del Espíritu de Profecía, El Conflicto de los Siglos, y también los Testimonios, deben ser introducidos en toda familia observadora del sábado, y los hermanos deben conocer su valor y ser instados a leerlos. No fue el plan más sabio colocar estos libros a precios bajos y que haya un solo juego en una iglesia. Debieran estar en la biblioteca de cada familia y ser leídos a menudo. Colóquense donde muchos puedan leerlos. Recuerden, los ministros y los hermanos, que la verdad del Evangelio endurece cuando no salva. El rechazar la luz deja a los hombres cautivos, atados por cadenas de tinieblas e incredulidad. El alma que se niega día tras día a escuchar las invitaciones de misericordia, se queda pronto en tal condición que se niega a escuchar si no la conmueve una emoción. Como colaboradores de Dios, necesitamos más piedad ferviente y menos exaltación propia. Cuanto más se exalte el yo, tanto más se reducirá la fe en los testimonios del Espíritu de Dios. Los que confían plenamente en sí mismos verán menos y menos de Dios en los testimonios de su Espíritu. Subtítulo: ¿Cómo recibir la reprensión? Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Es Dios, y no un ser mortal falible, quien ha hablado para salvarlos de la ruina. No agrada a la naturaleza humana recibir reprensiones, ni puede el corazón del hombre, que no está iluminado por el Espíritu de Dios, comprender la necesidad de reprensión o la bendición que ella está destinada a reportarle. En la medida en que el hombre cede a la tentación y participa del pecado, su mente se entenebrece, se pervierte el sentido moral, se desprecian las amonestaciones de la conciencia y su voz se oye cada vez con menos claridad. Pierde gradualmente el poder de distinguir entre lo correcto y lo erróneo, hasta llegar a no tener verdadero sentido de su posición delante de Dios. Tal vez observe la forma de la religión y defienda celosamente sus doctrinas, mientras está destituido de su espíritu. Esta condición está descrita por el testigo fiel. Tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Cuando el Espíritu de Dios, por sus mensajes de reprensión, declara que tal es la condición de la persona, ella no puede ver que el mensaje sea la verdad. ¿Debe, por lo tanto, rechazar la amonestación? No. Dios nos ha dado suficiente evidencia para que todos los que lo desean puedan convencerse del carácter de los testimonios. Y habiéndolos reconocido como de Dios, es su deber aceptar la reprensión, aunque no vean ellos mismos la pecaminosidad de su conducta. Si comprendiesen plenamente su condición, ¿qué necesidad tendrían de reprensión? Por el hecho de que no la conocen, Dios se la presenta para que puedan arrepentirse y reformarse antes que sea demasiado tarde. Los que desprecian las amonestaciones serán dejados a ciegas y se engañarán a sí mismos, pero los que las escuchen y cumplan celosamente la obra de separarse de sus pecados, a fin de tener las gracias necesarias, abrirán la puerta de su corazón, a fin de que el amado Salvador pueda entrar en él y morar con ellos. Los que están más estrechamente vinculados con Dios son aquellos que conocen su voz cuando les habla. Los que son espirituales disciernen las cosas espirituales. Los tales sentirán agradecimiento, porque el Señor les ha señalado sus errores. David aprendió sabiduría de la manera en que Dios le trató, y se postró humildemente bajo el castigo del Altísimo. El cuadro fiel que de su estado presentó el profeta Natán hizo conocer a David sus propios pecados y le ayudó a abandonarlos. Aceptó mansamente el consejo y se humilló delante de Dios. La ley de Jehová, exclama él, es perfecta, que vuelve el alma. Salmos 19, verso 7. Si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Hebreos 12:8. Nuestro Señor ha dicho, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Apocalipsis 3:19. Hebreos 12:11. Aunque la disciplina sea amarga, la administra el tierno amor del Padre, para que por ella seamos hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, verso 4. Subtítulo: una distinción injustificada. Algunos han asumido la actitud de que las amonestaciones, advertencias y reproches dados por el Señor mediante su sierva, a menos que vengan por medio de una visión especial para algún caso individual, no deben tener más peso que los consejos y amonestaciones de otras fuentes. En algunos casos se ha dicho que al dar un testimonio para las iglesias o las personas, yo había escrito inducida por cartas recibidas de miembros de la iglesia. Ha habido quienes sostenían que los testimonios que pretendían ser dados por el Espíritu de Dios eran simplemente la expresión de mi propio juicio, basado en información obtenida de fuentes humanas. Esta declaración es completamente falsa. No obstante, si en respuesta a alguna pregunta, declaración o pedido de las iglesias o personas, se escribe un testimonio presentando la luz que Dios ha dado concerniente a ellas, el hecho de que haya surgido de esta manera no le resta en forma alguna validez ni importancia. Transcribo del testimonio número 31 algunos párrafos que tratan directamente este punto. ¿Qué sucedía con el apóstol Pablo? Las noticias que recibió de la casa de Cloé acerca de la condición de la iglesia de Corinto fueron las que le indujeron a escribir su primera epístola a aquella iglesia. Le habían llegado cartas particulares que le presentaban los hechos tales como existían, y en respuesta expuso él los principios generales que, si se seguían, corregirían los males existentes. Con gran ternura y sabiduría, exhortó a todos a hablar las mismas cosas, a fin de que no hubiese divisiones entre ellos. Pablo era un apóstol inspirado. Sin embargo, el Señor no le reveló en todas las ocasiones la condición de su pueblo. Los que se interesaban en la prosperidad de la iglesia y veían penetrar ciertos males en ella, le presentaron el asunto. Y gracias a la luz que había recibido previamente él, estaba preparado para juzgar el verdadero carácter de esos sucesos. Los que estaban buscando realmente la luz no rechazaron su mensaje como si fuese una carta común, porque el Señor no le había dado una nueva revelación para aquel tiempo especial. De ningún modo. El Señor le había mostrado las dificultades y peligros que se levantarían en las iglesias para que cuando surgiesen, supiese tratarlos. Había sido designado para defender la iglesia. Debía velar por las almas como quien debía dar cuenta a Dios. ¿No debía acaso prestar atención a los informes concernientes a su estado de anarquía y división? Por cierto que sí. Y el reproche que él les mandó fue escrito bajo la inspiración del Espíritu de Dios, tanto como cualquiera de sus epístolas. Pero cuando estos reproches llegaron, algunos no quisieron ser corregidos. Asumieron la actitud de que Dios no les había hablado por medio de Pablo, que él les había dado simplemente su opinión como hombre, y consideraron su propio juicio tan bueno como el de Pablo. Así también sucede con muchos de nuestros hermanos que se han apartado de los antiguos hitos y han seguido su propio entendimiento. Cuando nuestro pueblo asume esa actitud, las amonestaciones y consejos especiales de Dios, por medio del espíritu de profecía, no pueden influir en ellos para obrar una reforma en su vida y carácter. El Señor no da una visión para hacer frente a cada emergencia que se levante en las diferentes actitudes de su pueblo en el desarrollo de su obra. Pero Él me ha mostrado que su manera de tratar con la iglesia en edades pasadas consistió en dar a sus siervos escogidos impresiones referentes a las necesidades y los peligros a que estaban expuestas su causa y las personas, y en hacer sentir a esos siervos la responsabilidad de dar consejos y amonestaciones. Así también, en muchos casos, Dios me ha dado luz acerca de los defectos peculiares de carácter de ciertos miembros de la iglesia y de los riesgos que corren las personas y la causa si estos defectos no se suprimen. En determinadas circunstancias, hay peligro de que las malas tendencias se desarrollen mucho y se confirmen, perjudicando la causa de Dios y minando a la persona afectada. A veces, cuando peligros especiales amenazan la causa de Dios o a individuos en particular, me llega una comunicación del Señor en sueño o visión nocturna, y estos casos me son presentados vívidamente. Oigo una voz que me dice, «Levántate y escribe, estas almas están en peligro». Obedezco al impulso del Espíritu de Dios y mi pluma describe su verdadera condición. durante mis viajes, al encontrarme delante de los hermanos en diferentes lugares, el Espíritu del Señor me recuerda claramente los casos que se me mostraron y revive el asunto que vi anteriormente. Durante los últimos 45 años, el Señor me ha estado revelando las necesidades de su causa y los casos de diferentes personas en todos los aspectos de la vida, mostrándome dónde y cómo habían descuidado el perfeccionamiento de un carácter cristiano. Se me ha presentado la historia de centenares de casos y se me ha indicado claramente lo que Dios aprueba y lo que Él condena. El Señor me ha mostrado que si se sigue cierta conducta o se conservan ciertos rasgos de carácter, se producirán determinados resultados. Así me ha estado preparando y disciplinando para que pueda discernir los peligros que amenazan a las almas, e instruir y amonestar a sus hijos, renglón tras renglón, precepto tras precepto, a fin de que no ignoren los designios de Satanás y puedan escapar a sus trampas. La obra que el Señor me ha impuesto especialmente consiste en instar a jóvenes y ancianos, sabios e ignorantes, a escudriñar las Escrituras por sí mismos. Inculcar en todos el hecho de que el estudio de la palabra de Dios expandirá la mente y fortalecerá toda la facultad, haciendo el intelecto idóneo para luchar con profundos y abarcantes problemas de la verdad. Asegurar a todos que el claro conocimiento de la Biblia supera a todo otro conocimiento en cuanto a hacer del hombre lo que Dios quería que fuese. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmos 119, verso 130. Con la luz comunicada por el estudio de su palabra, con el conocimiento especial que se me ha dado de los casos individuales entre su pueblo, en todas las circunstancias y fases de la vida, ¿puedo yo hallarme ahora en la misma ignorancia, la misma incertidumbre mental y ceguera espiritual que al principio de mi ministerio? ¿Dirán mis hermanos que la hermana White ha sido una alumna tan torpe que su juicio en esa dirección no es mejor que antes de que entrase en la escuela de Cristo para ser preparada y disciplinada para una obra especial? ¿No soy más inteligente acerca de los deberes y peligros del pueblo de Dios que aquellos a quienes nunca han sido presentadas estas cosas? No quisiera deshonrar a mi Hacedor admitiendo que toda esta luz, toda la manifestación de su gran poder en mi obra y experiencia ha sido inútil, que no ha educado mi juicio ni me ha preparado para su obra. Cuando veo a hombres y mujeres que adoptan la conducta o albergan los mismos rasgos que han puesto en peligro a otras almas y herido la causa de Dios, y que el Señor ha reprendido vez tras vez, ¿cómo puedo sino sentir alarma? Cuando veo almas tímidas, cargadas con el sentimiento de sus imperfecciones, y sin embargo, luchando concienzudamente para hacer lo que Dios ha dicho que es correcto, y sé que el Señor aprueba sus fieles esfuerzos, no hablaré una palabra de aliento a esos pobres corazones temblorosos. Callaré porque cada caso individual no me ha sido señalado en visión directa. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él alguno, él por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Tú, pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte, diciendo yo al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Ezequiel 33, versos 6 hasta el 9. En un sueño que tuve hace poco, me vi frente a una asamblea de gente, entre la cual algunos hacían esfuerzos para eliminar la impresión de un muy solemne testimonio de amonestación que les había dado. Decían, creemos los testimonios de la hermana White, pero cuando nos dice cosas que no ha visto directamente en visión, del caso particular que se considera, sus palabras no tienen más valor para nosotros que las de cualquiera otra persona. El Espíritu del Señor vino sobre mí, y me levanté y los reprendí en el nombre de Jehová. Repetí en substancia lo que he presentado ya acerca del centinela. Esto, dije, se aplica a vuestro caso y al mío. Ahora bien, si aquellos a quienes se dirigen estas solemnes amonestaciones dicen, es tan solo la opinión individual de la hermana White, seguiré mi propio juicio. Y si continúan haciendo las cosas que se les ha advertido que no hagan, demuestran que desprecian el consejo de Dios, y el resultado es exactamente lo que el Espíritu de Dios me ha mostrado que sería. Perjuicio para la causa de Dios y ruina para sí mismos. Algunos que quieren fortalecer su propia posición presentarán declaraciones de los testimonios en las cuales ven apoyadas sus opiniones y le darán el sentido más enérgico que puedan. Pero aquello que pone en duda su conducta o que no coincide con sus opiniones, lo declaran opinión de la hermana White. Niegan su origen celestial y lo colocan al nivel de su propio juicio. Thank you. Si vosotros, hermanos míos, que me habéis conocido a mí y a mi obra durante muchos años, asumís la actitud de que mi consejo no tiene más valor que el de aquellos que no han sido especialmente educados para esta obra, entonces no me pidáis que me una con vosotros en el trabajo, porque mientras asumís esta actitud, contrarrestáis inevitablemente la influencia de mi obra. Si os sentís tan seguros al seguir vuestros propios impulsos como al seguir la luz dada por la sierva delegada de Dios, el peligro es vuestro. Seréis condenados porque rechazáis la luz que el cielo os ha enviado. Mientras estaba en, el Señor vino a mí durante la noche y me dirigió preciosas palabras de aliento acerca de mi obra, repitiendo el mismo mensaje que me había dado varias veces antes. Respecto a los que se habían apartado de la luz a ellos enviada, dijo, «Al despreciar y rechazar el testimonio que te he dado, para que se lo comunicases, no es a ti, sino a mí, tu Señor, a quien han despreciado». Si los temerarios y llenos de estima propia siguen su conducta sin que se los refrene, ¿qué condición reinará en la iglesia? ¿Cómo se habrán de corregir los males que existen en estas personas voluntariosas y ambiciosas? ¿Por qué medios las alcanzará Dios? ¿Cómo pondrá en orden su iglesia? Se presentan constantemente diferencias de opinión, y a menudo hay apostasías que afligen a la iglesia. Cuando penetran controversias o divisiones, todas las partes aseveran tener razón y una conciencia libre de culpa, y no quieren ser instruidas por aquellos que han llevado durante mucho tiempo la carga de la obra, y acerca de quienes hay motivos para saber que han sido guiados por el Señor. Les ha sido enviada la luz para despejar sus tinieblas, pero tienen corazón demasiado orgulloso para aceptarla y prefieren las tinieblas. Desprecian el consejo de Dios porque no coincide con sus opiniones y planes y fomentan sus malas características. La obra del Espíritu de Dios, que los pondría en la debida actitud si la aceptasen, no ha llegado en una manera que les agrade ni que lisonjee su propia justicia. La luz que Dios les ha dado no es luz para ellos, y se extravían en las tinieblas. Sostienen que no se ha de conceder más confianza al juicio de quien ha tenido tan larga experiencia y a quien el Señor ha enseñado y empleado para hacer una obra especial que en el de cualquier otra persona. ¿Es plan de Dios que obren así? ¿O es obra especial del enemigo de toda justicia mantener las almas en el error, atarlas con fuertes engaños que no pueden romper, porque se han colocado fuera del alcance de los medios que Dios ha ordenado para tratar con su iglesia? En todas las épocas del mundo, el Señor ha dado reproches, reconvenciones y corrección a su iglesia. Estas amonestaciones fueron despreciadas y rechazadas en el tiempo de Cristo por los fariseos llenos de justicia propia, que aseveraban no necesitar tales reprensiones y que se los trataba injustamente. No quisieron recibir la palabra que el Señor daba por medio de sus siervos, porque no agradaba a sus inclinaciones. Si el Señor diese delante de esta clase de personas de nuestra época una visión que señalase sus errores, reprendiese su propia justicia y condenase sus pecados, se levantarían en rebelión, como los habitantes de Nazaret, cuando Cristo les mostró su verdadera condición. Si estas personas no humillan su corazón delante de Dios, y si albergan las sugestiones de Satanás, la duda y la incredulidad se apoderarán del alma, y lo verán todo en una luz falsa. Una vez sembradas las semillas de duda en su corazón, tendrán que cosechar una abundante mies. Llegarán a desconfiar y dudar de las verdades que son tan claras y llenas de belleza para los que no se han educado en la incredulidad. Los que adiestran su mente para que dude de todo lo que pueda ponerse en duda y sugieren esos pensamientos a otras mentes, hallarán siempre ocasión de dudar. Pondrán en tela de juicio y criticarán todo lo que se presente en el desarrollo de la verdad. Criticarán la obra y la actitud de los demás. Censurarán todo ramo de la obra en el cual no tengan parte ellos mismos. Se alimentarán de los errores, equivocaciones y faltas ajenas, hasta que, dijo el ángel, el Señor Jesús termine su obra de mediación en el santuario celestial, y se vista de las vestiduras de venganza, y lo sorprenda en su festín profano, y se encontrarán sin preparación para la cena de bodas del Cordero. Su gusto se ha pervertido de tal manera que se sentirían inclinados a criticar aún la mesa del Señor en su reino. ¿Reveló alguna vez el Señor a estas víctimas del engaño propio que ninguna reprensión ni corrección de Él ha de tener peso para ellos a menos que la haya dado directamente en visión? Me extiendo en este punto, porque la actitud que muchos están asumiendo ahora es un engaño de Satanás para arruinar las almas. Cuando las ha entrampado y debilitado por sus sofismas de tal manera que al ser reprendidas persistan en anular la obra del Espíritu de Dios, su triunfo sobre ellas será completo. Algunos que profesan ser justos llegarán, como Judas, a entregar a su Señor en las manos de sus más acerbos enemigos. Estos seres llenos de confianza en sí mismos y resueltos a poner en práctica su propia voluntad y sus propias ideas, irán de mal en peor, hasta que lleguen a seguir cualquier conducta más bien que renunciar a su voluntad. Avanzarán ciegamente en el camino del mal, pero como los fariseos seducidos, estarán tan engañados que pensarán prestar servicio a Dios. Cristo describió la conducta que seguirá cierta clase de personas cuando tenga oportunidad de desarrollar su verdadero carácter. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Lucas 21, verso 16. Dios me ha dado una notable y solemne experiencia en relación con su obra. Podéis tener la seguridad de que mientras tenga vida, no cesaré de elevar una voz de amonestación según sea impresionada por el Espíritu de Dios, quieran o no los hombres oírla o tolerarla. No tengo sabiduría especial en mí misma. Soy tan solo un instrumento en las manos del Señor para hacer la obra que Él me ha asignado. Las instrucciones que he dado por pluma o voz han sido una expresión de la luz que Dios me ha dado. He presentado los principios que el Espíritu de Dios ha estado grabando durante años en mi mente y escribiendo en mi corazón. Y ahora, hermanos, os suplico que no os interpongáis entre mí y el pueblo para desviar la luz que Dios quiere que llegue a él. No quitéis por vuestras críticas toda la fuerza, toda la agudeza y poder de los testimonios. No sintáis que podéis disecarlos para que se adapten a vuestras propias ideas, aseverando que Dios os ha dado capacidad para discernir lo que es luz del cielo y lo que es expresión de simple sabiduría humana. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Por amor de Cristo, no confundáis a la gente con sofismas humanos y escepticismo, y no anuléis la obra que el Señor quiere hacer. No hagáis de este agente de Dios, por vuestra falta de discernimiento espiritual, una piedra de escándalo que haga tropezar y caer a muchos para que sean enlazados y presos.